Bienvenidos a un nuevo episodio de Intensas aquí por Amplify Radio. Bueno, hoy tenemos una invitada top y les prometemos un episodio top en el que se van a reír demasiado, que no se van a querer
Caliente,
perder,
un episodio
caliente,
caliente.
donde Nani y yo después nos vamos a arrepentir de todo lo que dijimos, pero no importa, aquí estamos y lo vamos a hacer. Pero bueno, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
Bueno, yo les voy a contar que después del Kickoff Summit y que tenemos como nuestro full planner, a mí me encanta decorar el planner, pero como que no soy tan fan a veces como el lettering y como de la cursiva, entonces a mí me gusta decorar mis termos Yeti y mi full planner con stickers. Y siempre estoy buscando stickers chivas y hay una feria que hacen cada cierto tiempo que se llama la Feria del Rayón. Es una feria de ilustradores a donde venden posters, t-shirts, como papelería, como tarjetitas y stickers y pines y de todo. Y cada vez que puedo voy y hay una marca que me encanta que se llama Pisces en Acuario. Y es una chica que creo que también hace pintura, hace como pines, hace llaveros y también hacen stickers. Lo raro es que cuando me metí al Instagram no están las stickers de ella en el Instagram, entonces creo que van a tener que ir a alguna de las ferias de Rayón o escribirle. Pero son divinas, divinas, divinas las stickers. Me encanta para decorar de todo. Y bueno, también tiene como unos pañuelitos como demasiado lindos para amarrarse como. Yo soy full de pañuelitos. Jimena me tiró un nivel de hate el otro día cuando yo quería ponerme
O
un
sea,
pañuelito para el
según
Kickoff
Nani,
Summit.
nos iba a uniformar a las 3 con un pañuelito. O
Yo me
sea,
puse un
no hay
pañuelito.
cómo.
A mí me gusta el pañuelito.
Yo estoy feliz de haberte dicho que no.
Bueno, en fin, me fascinan los pañuelitos como esos de seda que tienen como diseños chivas impresos y bueno, esa chica hace cosas divinas, se llama igual Piscis en Acuario, Piscis como el signo del zodiaco, rayita abajo en rayita abajo Acuario, la pueden encontrar en Instagram y hace miles de cosas divinas. Así que si nos está escuchando y ojalá lo escuche, que ponga más stickers en el Instagram para mandar más gente que le compre. Y ese es mi descubrimiento de la semana. Si ustedes son fans de decorar las cositas con stickers y no tanto como por dibujar, porque yo no me siento tan hábil en el dibujo. Entonces soy más de stickers para decorar.
Ya, pero los stickers son lo máximo, me encantan. Yo era las chiquitas que te andaba como álbums de stickers y que nunca los usaba, solo los pegaba en el álbum y
Yo
ahí los
igual, yo igual.
coleccionaba. Pues
Bueno, es
madre,
que los
chévere.
stickers son todo un thing, ¿verdad? O sea, uno de carajillo, los stickers estaban en todo lado y a uno le ponían un
Total.
sticker si se portaba bien. Entonces hay como toda esta asociación con stickers positiva que me encanta.
No, son chiquísimas. Hasta la fecha los uso demasiado todavía.
Like,
Ay,
like,
sí.
like. Yo amaba a Lisa Frank, no sé si ustedes se acuerdan. Ay, no sé, me siento ¡Ay,
muy.
me acuerdo! Claro que sí, unicornio, Jimena. Fucsia
Porque
con
es como de los años 90,
arcoíris y
perdón.
morado.
No me
Perdón.
acuerdo, pero unicornios son algo que usaría, pero no me acuerdo cuáles son.
Ya te voy a poner como que esto
Sí.
porque estaban en todo lado. Claro que sí, te acordás. Búscate en Google Lisa Frank.
Que voy a buscarlo en este momento.
Ya la
Pero
perdimos, ¿verdad? Porque ahora se va a meter en Google y se va a ir en un rabbit hole.
eso no irá a Amazon, no mentira, no. Este año dije que iba a ser un año de lucir mi shopping. No sabía.
¿Ya encontraste Lisa Frank?
No, no me está cagando el internet.
Mira, te voy a poner yo aquí esto porque te va a fascinar lo que es Lisa Frank para que veas. ¿Viste? Mira,
Hello.
obvio te acordás de
Ah,
esto.
obvio,
Yo me sentía la más vieja del mundo.
of
Dije,
course,
no,
obvio.
jamás.
Yo soy tu segmento de mercado en este tipo de cosas. O
Por
sea, amo.
supuesto. Es más, seguro Jimena los pedía para Navidad una caja entera de 300.
Que era demasiado lindo. Pero así como Jimena,
Eran
yo no
10.
las gasté nunca. Yo las tenía ahí, digamos, guardadas para verlas y punto.
Es vacilón
Orgullosa.
porque eso es algo como que, no sé, es algo que todavía disfruto demasiado hacer, es igual que los pilots y los voy a enseñar de hecho porque tengo mi full planner aquí a la par y es como mae, yo soy como full stickers, chuchito, bueno, este es febrero que apenas está empezando, pero mae, le meto demasiado color a, ahí están mis quotes, mis frases, es como Oh
que
my
me
God, qué
encanta, me
cozy.
encanta.
Me encanta.
Como, y eso hasta cierto punto como una motivación para mí, como si lo tengo así. Como que es algo a lo que quiero volver. De hecho, este fin de semana tuve como un life hack y fue como, hay procesos que odio demasiado, no odio, pero que me cuesta mucho como mantener el orden y etcétera. Entonces hice como una administración demasiado cute y linda, llena de pilots, aceites esenciales, post-its, lapiceros, todas las cosas que me gustan asociados a esos procesos para ver si así logro enganchar. Vamos a ver cómo me va con el hack.
Muy
Qué bueno.
bien,
Me
me
encanta.
gusta. Nela, ¿cuál fue tu descubrimiento?
Bueno, en realidad yo ya sabía que existía, pero como que ya me di el chance como de realmente explorarlo, porque me parece que desde pandemia estuve escuchando que existía. Es esta página doméstica y bueno, me volví loca, o sea, compré como 15 cursos porque, bueno, yo tengo un bebé, bueno, digo yo bebé, pero es mi bebé seguro hasta los 15, que tiene 3 años y quiero hacerle como un librito de cuentos. Entonces bajé así un montón como de cuentos infantiles, como narrarlos, como ilustrarlos y fue,
¡Qué lindo regalo!
me fui como una loca, o sea, empecé como, ok, este, y después me di cuenta que en el carrito habían demasiados y metí uno de patterns, que eso ya lo hice, y, ay, no, demasiado, o sea, porque es que yo creo que yo soy como una diseñadora frustrada, yo no estudié eso, ahorita tal vez les voy a contar un poco más de mí, pero yo no soy diseñadora en absoluto, pero creo que en otra vida pude hacerlo, ¿eh? O de fijo, es algo que, no sé si profesionalmente, pero de fijo como hobby, es algo que me encanta, el diseño, entonces ahí encontré mi nicho para poder desarrollar esa parte de mí que hasta el momento no había desarrollado.
La
Gracias.
máxima, digamos, doméstica, o sea, sí, se pasan. Y los más tienen como una demasiado buena estrategia de venta, entonces se ofrecen como bundles. Entonces, obviamente, uno cae en el girl math de como, ah, no, mejor me compro estos 3 cursos por yo no sé cuánto. Y termina siendo como inclusive libros, que yo no
Bueno,
sé si
como
esto les
en vez de
pasa,
comprarme
pero
un curso de $100,
exacto,
me voy a
el que
comprar 3 por
necesito.
225. ¡Qué buena
Estoy
idea!
ahorrando,
No, pero
exacto.
sabes que sabes que es de lo más maravilloso, Mari, que no cuesta eso, ¿verdad, Jim? Es
Sí, son
baratísimo,
baratísimos.
como
Ajá.
$5, o sea, gasté nada.
Oh, wow.
Sí, son súper baratos y de súper buena calidad. O sea, yo me acuerdo de haber escuchado uno de storytelling increíble, uno de project management increíble. O sea, como que todos los que he hecho me han gustado y siento que hiper valen la pena por lo que están cobrando,
Es que no es
digamos.
nada, es súper poquito,
Sí.
son como $5, lo más como $7, y hay de todo eso que dijo Jimmy, o sea, desde cómo manejar redes sociales, hasta cómo hacer macramé, hasta cómo diseñar un cuento, es demasiado bonito.
Qué
Sí,
chiva, yo
es
no
súper
sabía, o sea, yo
consolidado.
había escuchado hablar de doméstica, pero no sabía que era realmente así de barato.
Sí, esa es la ventaja, yo creo, porque, y por eso no compra tanto, porque jamás, o sea, yo no voy a pagar $100 jamás, así por 10 cursos, pero claro, te agarran porque es súper económico. Sí, lo máximo.
Es como libros, que uno termina comprando más de los que después está
Exacto.
leyendo. Siempre hay más libros que los que uno se está leyendo, pero no importa, como que están ahí,
Uno
saliendo
siente
ahí.
que ustedes han visto este meme como de este chinito que agarra y como que atrapa el libro y se lo pone en la frente, de que
Es
como que
buenísimo.
nada más le está rellenando la cabeza, digamos, pa pasa la página, agarra y se lo pone en la frente así.
Pasa eso, a mí me pasa eso. Yo voy y yo juro que con solo comprarlo el conocimiento me ingresó. Eso le está diciendo mi.
Ajá,
Porque
exacto, te penetró
tengo
en tu
demasiado.
psique y en tu conciencia.
Y me dice, mi amor, pero usted todo se los ha leído. Y yo, no, mi amor, pero como que yo siento, o sea, yo voy y como que yo siento que de verdad, como que inmediatamente entran a mí. Sin mucho esfuerzo y yo sé, obviamente ahí los tengo pendientes y sé que algún día, pero compro como una loca porque esa es como la perspectiva que tengo. Este conocimiento lo tengo que tener para comprarle.
No, y
Se me parece a
eventualmente,
alguien que conozco.
como que le llega el momento. Yo siento que también es como que a veces uno lo compra porque sabe que en el futuro lo va a necesitar y lo chido es que cuando lo necesitas, ahí está. Entonces, como que
Un poco
el
amarillo.
momento.
Spoken like a true hoarder.
Ahí está como un poco empolvado, amarillo, pero está.
Exacto, pero ahí está el momento que lo necesito. Así que totally worth it. No, pero sí tiene preciosazos para lo, o sea, para el tipo de contenido y el nivel de contenido que tiene. Y todo el
Muy bien.
rodado.
Qué chido. Ahí, Jime, ¿cuál fue tu descubrimiento?
Bueno, mi descubrimiento está también asociado al Kickoff Summit. Es vacilón porque yo nunca he sido como año nuevo, o sea, me explico, New Me,
Año
etcétera,
nuevo,
como que
vida nueva.
nunca he sido como tan desert ride, pero siento como que el Kickoff Summit me impactó, o yo no sé como que si estuvimos demasiado tiempo con
Obvio.
María o qué, pero o sea, estoy obsesionada un poco con esto. Entonces, bueno, uno de los cursos que yo había hecho con María era de planificar el tiempo. Y había como una estrategia que ella hacía que me encantaba, que es como hacer un dump de todos los pendientes que uno tiene para liberar un poco como el headspace, digamos, para, sí, para crear headspace básicamente. Y después como que llegas y empiezas a clasificar. Entonces a mí me pasa algo demasiado y es como que se me olvidan las cosas. Primero porque tengo déficit atencional y segundo porque no apuntaba nada. Entonces yo sé que la compu y eso no funciona conmigo, pero algo que siempre tengo a mano es el celular. Entonces me hice como un chat conmigo misma. Ya tenía uno en el que apuntaba cosas importantes, pero hice uno siguiente que se llama pendientes. Entonces ahí pongo como un dump de todas las cosas que tengo que hacer y cuando ya estoy cerca de la agenda, como que agarro eso y empiezo como a clasificarlo. Y me ha ayudado tanto porque siento que hay demasiadas cosas que simplemente como que se me olvidaban, que ya no me está pasando y siento también como demasiada, no sé, inclusive como pasa a la hora de ir a dormir, porque yo antes era como, ay, disculpa, yo no sé qué, disculpa. Y como no estaba con la agenda a la par, no la apuntaba, obviamente al día siguiente se me olvidaba. O sea, hoy se me olvidó que mandé a pedir una cosa por Uber y lo tenían de no disturb porque soy un antisocial y obviamente llegó el Uber, trató de contactarme y perdí el Uber. O sea, ese es mi, ajá, pero bueno, ese es el de se me olvida todo. Entonces, me parece un súper buen hack y el celular creo que sí puede servir porque siempre está con uno, lamentablemente, hasta cierto punto.
Y lo haces en WhatsApp.
Sí, en WhatsApp. Entonces, básicamente, como que hice un chat de
Yo no
otra
sabía que
persona.
uno podía como que hacer chats temáticos porque pensé que solo había como un canal de una con una misma.
No, o sea, como que yo lo que hago es como hacer con dos personas. Entonces, digamos, en este caso, me acuerdo, creo que lo he hecho con Ela. Entonces, como que hice un chat que era como pendientes y agregué a Nela,
Y
después la
después la
saqué a Nela.
sacás. Ah, entonces
Ajá,
es
y
como
ya después
grupos y después
quedó.
la sacás.
Ajá, y yo tengo grupos de WhatsApp por todo. O sea, mis correos, soy terrible porque me gusta demasiado revisarlos, pero por WhatsApp, como que todo está ahí.
Qué buena idea.
Sí, súper buena idea, porque a mí me pasa que yo me levanto en la madrugada y es como, tengo que hacer tal cosa, y entonces, ven, me levanto y lo apunto y ya como que me medio despabilo, tal vez es más fácil ahí con el celular,
Claro, y
súper.
lo podés como pin arriba para que siempre esté disponible.
Exacto, súper.
Oh my God, no había pensado en eso, voy a hacer eso.
Obvio.
Me gusta. Ajá, ok, good
Y
idea.
ahora me vas a desclasificar a mí como uno de los pines, no mentiras.
No, no estás porque no se pone pin.
¿Cómo que no sabes poner
No, no
pines?
se pone pines, o sea, nunca lo he hecho. Así
Es
que no es una
buenísimo
aplicación
esa
que estoy usando.
funcionalidad.
Sí, estoy de acuerdo.
No, yo soy terrible para WhatsApp. O sea, en general me cuesta mucho como también responder, ¿sabes? Bueno, nadie sabe esto, pero como que me cuesta y de hecho me he dado cuenta que es porque me siento como muy abrumada con todo. Entonces, como que inclusive esto es como parte de
De proteger
sacarlo
la
del
energía.
sistema. Exacto.
Nice. Bueno, chicas, y la razón por la que hoy les tenemos un super episodio es porque
Spicy
tenemos
episode.
una persona muy interesante hoy con nosotras, Nela, en realidad se llama Marianela Arias, y ella es licenciada en psicología de la Universidad de Costa Rica. Pero lo interesante no es solamente que es psicóloga, sino que siempre dice que supo que quería ser sexóloga, que es su misión de vida. Y por eso, cuando se dio cuenta que en Costa Rica no ofrecían este tipo de posgrados, ni siquiera lo dudó y se fue para Madrid a hacer un diplomado en el área de pareja, familia y sexualidad desde el área clínica. Al regresar, se quedó como con esa sensación de querer profundizar más, inclusive vivir un poco más tiempo fuera de Costa Rica, no solamente para, digamos, crecer personalmente, sino que también a nivel profesional. Entonces se devolvió a hacer una maestría en Barcelona en terapia de pareja y sexología. Cuando terminó la maestría en el 2014, se mudó al sur de España a hacer una segunda maestría en ciencias de la sexología. O sea, es una nerd de sexología, en otras palabras. Y cuando volvió en el 2015, desde ese momento se dedica al área de psicología clínica con espacios de terapia sexual individual y de pareja. Diseñó un programa del curso de pedagogía de la sexualidad a nivel universitario. Que lo sigue impartiendo hoy en día. Y al ver toda esta necesidad de espacios de educación y placer, específicamente que las mujeres sientan como espacios seguros y empáticos, fundó el Emprendimiento Sexológica, que se enfoca en la salud sexual y el placer femenino. Hoy en día es asesora de la marca Durex para el área de Centroamérica y Caribe, y desde el 2020 tiene el trabajo más lindo y retador de todos, ser la mamá de Franco, que en este momento es su prioridad. Y bueno, para hoy, que es 14 de febrero, queríamos hacerle este regalo a todos ustedes también, porque si ustedes saben, a nosotros nos encanta empoderar a las mujeres desde diferentes ángulos y creemos que hablar de o demistificar ese tabú de la sexualidad femenina, del placer femenino, es una forma increíble de abrirle un nuevo mundo a muchas personas que tal vez no habían explorado anteriormente. Y bueno, es ahí otros tal vez anhelos y formas de empoderar y hacer lo que queremos hacer hoy con ustedes en este episodio. Pero antes, darle la bienvenida a Nela a este espacio de Qué Intensas. Estamos súper ilusionadas de tenerte aquí, Nela.
Ay, chicas, yo estoy demasiado agradecida, de verdad, del espacio, estoy muy contenta, me parece lindísimo siempre compartir con mujeres como ustedes, así, tan lindas, tan independientes, ustedes que tengan cosas tan valiosas por compartir. Entonces, muchísimas gracias. De verdad que sí, muy emocionada también.
Bueno, y contarles también de que Nela fue, y con Sexológica, una de las patrocinadoras de nuestro super evento que se llama Enjoy the Night Out, que lo tuvimos ¿en qué? En noviembre del año pasado.
En
¡Qué
noviembre, ¿no?
¡Oh, my God! ¡Estábamos
Rápido.
hace demasiado tiempo!
Sí.
Y estábamos súper emocionadas porque justamente Nela no solamente educa, sino que también tiene una tienda de sex toys, y ese día los llevó y por supuesto se pueden imaginar que le fue bomba con sus ventas. Así que bueno,
Sí.
mucho de esto en este episodio. Vamos a irnos a un corte comercial súper breve y al regreso vamos a volver a hablar muchísimo más de el autoplacer, la sexualidad femenina y muchos otros tips que nos tiene Nela para nosotros. Así que bueno, manténganse conectados y en unos minutos regresamos con más de la licenciada Marianela Arias aquí por Qué Intensas en Amplify Radio. Ya volvemos.
Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio. Y bueno, yo quería preguntarte, Nela, ¿en qué momento te diste cuenta de que tenías esa espinita por este tema que en realidad no se conversa tanto?
En realidad, vamos a ver, yo siento de verdad, chicas, que esto para mí, pues yo no sé, ¿verdad? Hay gente que cree y gente que no, pero este tema como de la vocación, y yo creo que, ¿verdad? Y importante que no todas las personas funcionan igual, ¿verdad? Muchas personas dicen como, ay, me siento demasiado mal por no saber mi vocación de vida, y pues no, cada persona como tiene su, ¿verdad? Su propio viaje, su manera de elegir, ¿verdad? Cómo quiere vivirlo, pero vieras que en mi caso para mí era clarísimo. Vean, chicas, yo a los 10 años, a los 10 años, encontré una vez en la casa de una amiga, me acuerdo, como una enciclopedia que era de sexualidad, ¿verdad? Vean, yo no sé cómo explicarles lo que yo sentí viendo esa enciclopedia, me pareció lo más fascinante del mundo. Me acuerdo que me quedé como una hora viéndola, ¿verdad? No sé, era en ese momento, pues claramente, pues no era nada muy explícito de nacimiento, de, no sé, las partes o lo que sea. Me pareció lo más fascinante del mundo. Y a partir de ahí, me acuerdo que todos los miércoles, así como el programa este, salía una columna en La Nación de sexualidad, y yo a mis 10, 11 y 12 años no me la perdía, y entonces, qué risa, me ponía en los recreos, según yo, ¿verdad?, a contestar preguntas. Ay, no, qué risa. Y
¡Qué
entonces
risa! O sea, agarrabas la columna y hacías como una sesión de preguntas y respuestas con tus amigas.
entonces como que yo, bra, pregúntame lo que quiera, y entonces, no sé, generalmente eran preguntas como de la menstruación y así, obviamente, pero yo amaba, según yo sabía, ¿verdad? Porque entonces yo me leía esto y según yo aprendía, entonces yo contaba y yo explicaba, ¿verdad? Y hablaba, y bueno, y me acuerdo que en ese momento inclusive como que, de, claramente ya hablaban de placer y tal, y yo, vean, chicas, el placer es, ay, no, qué risa, yo seguro todo mal porque ni entendía mi propio cuerpo ni, ¿verdad? Era una niña. Pero temas de menstruación y así, pues sí les contestaba a ellas. Y así fue durante todo el cole, como que me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien una de mis mejores amigas un día llegando y diciéndome, Nela, o sea, ¿qué significa consolador? Me acuerdo. Y yo como que le dije, como, bueno, es un pene de plástico, tú, tú, tú. Y me dijo, wow, o sea, nunca nadie me había hablado así de algo sexual. Y para mí ese como feedback, digamos, fue, no sé cómo explicarles, fue como decir, yo
Como
quiero
en
que
la
me...
serie Sex Education, donde hacen como clínicas de sexualidad en el cole. Así te imagino, tal cual.
Bueno, ves, entonces como que, no sé, como que ese feedback me hizo como sentir que yo necesitaba que la sexualidad no estuviera como mis compañeros, ¿verdad? Que todo el mundo se reía. Además, yo estuve en un colegio de monjas, entonces, o era de risa, o era oculto, o era malo, o era pecado, o era monja.
Oh, wow.
Ajá, entonces yo dije, yo quiero hablar de esto así. O sea, entonces, chicas, yo quería ser sexóloga antes de que yo supiera que siquiera se podía ser sexóloga. Claramente, hasta mis 16 años, yo supe que, bueno, si estudiaba psicología, de repente podía como formarme en esto, pero no sabía que existía y aún así me movió. O sea, no sé, como que yo siento que más que todo, yo no escogí estudiar sexología, la sexología escogió que yo lo estudiara. No sé si suena muy romántico, absurdo, cliché, pero te lo, o sea, se lo juro que fue así.
Qué loco inclusive como sostener ese tipo de conversaciones a la edad en la que las sostenía, digamos, porque inclusive, o sea, yo pienso, y es algo como que he hablado con Ana, también es como ya de grandes, digamos, como, no sé, 20 años, etcétera, 25 años inclusive, es como, hay muchas de esas conversaciones que no se tenían, digamos, en mi grupo de amigas. O sea, de hecho es como hasta Nani, que soy como tan explícita y auténtica y abierta al respecto, porque en otros espacios en los que tal vez yo comentaba al respecto, como que me sentía juzgada y como hasta cierto punto que era medio, no sé, o
Como
sea,
ninfo.
exacto, literal.
Sí, no, no, no. En realidad no es algo que se acostumbre. Precisamente por eso yo creo que me movilizaba, porque yo decía, si es algo tan natural y es de donde venimos, no sé, eso fue como mi análisis, seguro, de dónde venimos y, ¿verdad? Y algo como que tan normal, porque todo el mundo lo habla tan raro y como, ¿verdad? Como entre risas. Y me acuerdo que si alguien preguntaba algo de Isla, no sé, por ejemplo, el profesor de psicología era también como bueno, pastor no porque era mudas, pero era como que él había estudiado para ser padre, entonces de ahí como que no se hablaba en mi colegio, no sé, o sea, a mí me llevaron al aquí contando intimidad, pero bueno, a mí o sea, me mandaron a llamar a mami porque que yo tenía muchos novios, chiquillas, yo no tenía muchos novios, tuve un novio por año, ¿eh? Pero
Solo uno al año.
cuando iba a
Pero todas
presentar.
acongojadas de que era muy noviera. Ay, qué bueno. Esta historia está épica.
No, y cuando tuve el tercero, entonces llamaron a mami, ¿verdad? Que esta chiquita de, no sé, se le metió el diablo, quién sabe, ¿verdad? Anda tentando al hombre, yo no sé qué pensaban.
Qué
Y mami
bueno.
está como, ay, sí, es que es igual a la madre, a ella le encanta, ¿verdad? Tener novios y es normal, le decía a las monjas. Y yo, digamos, al día de hoy digo, es uno por año, no es nada el otro. No sé. O no sé si eso está muy mal visto, pero yo sentía que, no sé, estaba en ese momento de conectar, o sea, ni siquiera hacíamos nada sexual, o sea, era como conectar emocionalmente, que uno se enamora, o sea, de verdad, que hago fiestas las monjas. Pero bueno, todo ese tipo de cosas que vienen de la represión, de estar como en un colegio de monjas, creo que también fueron parte de por qué yo dije, ay, no, yo tal vez esto no lo quiero.
Bueno, y después de este despertar que tuviste, ¿verdad? Y este descubrimiento, ¿cómo supiste de que era psicología lo que tenías que estudiar para lograr ser sexóloga? O sea, ¿quién te guió en ese proceso?
Alessandra Rampola. La verdad es que en ese momento no teníamos como ¿qué se dice esto? Exponentes, o no sé si eso solo se usa en música, pero que fueran sexólogos o sexólogas. Aquí estaba como Mauro Fernández, que pues es médico, pero no sé, no había como una mujer con la que no me identificaba mucho con él, pero en eso, Alessandra Rampola, sí saben quién es, ¿verdad? Es lo más máxima ella, es demasiado linda. Ella era como en Latinoamérica la única mujer que estaba hablando de eso y estaba haciendo eso. Entonces lo que yo hice fue como una búsqueda, como qué fue lo que ella estudió para poder llegar a ser sexóloga y vi que ella estudió, bueno, ella es puertorriqueña, ella estudió en Estados, primero psicología, entonces ahí como que lo tuve más claro. Mi hermana mayor es psicóloga, entonces me hizo mucho sentido y yo primero estudié educación especial, entonces, ¿por qué? Porque
Interesante.
yo de fijo quería entrar a la UCR y psicología porque es una carrera que tiene como muchísima solicitud, ¿sí? Sí, bueno, demanda. Pues en ese año yo dije, bueno, por si no puedo entrar, voy a poner educación especial, que también me parecía muy lindo. Hice el primer año, le puse demasiado y me pasé por notas, me dio súper bien, como un 98 y pude pasarme a psicología, que era lo que yo quería. Entonces, eso, como buscando a alguien que lo hubiera hecho primero y entendiendo cómo fue su camino, pero bueno, en Costa Rica no hay, ¿verdad? No hay nada, no hay educación en sexología. Entonces sabía también que iba a tener que trabajar unos años y trabajé como 4 años en recursos humanos con la meta súper clara de que la plata que entraba era plata que yo tenía que ahorrar para poder entonces irme a estudiar. Bien, como que siempre lo tuve muy claro. Para mí nunca fue como, uy, ¿cuál especialidad?
Demasiado.
Wow, sí, qué determinación.
Y siento que es una ventaja porque claramente creo que es normal también que a esa edad uno no lo tenga tan claro. Eso es normal también, ¿verdad? Que la gente no sepa muy bien qué es lo que quiere hacer. Pero no sé, chicas, para mí fue tan claro siempre que era como un solo camino y lo que hice fue como acomodarme para poder como seguirlo de alguna manera. Y
Y
me
una
encanta.
pregunta, ¿cómo te sentiste ya después? Porque a veces no sé si te lo has pasado, pero como que uno lo ve, lo estudia y después cuando ya llegas a ejercerlo es completamente diferente. ¿Cómo fue
Sí.
para vos ya las consultas, digamos?
Sí, bueno, sí, pero como que igual sí lo disfrutaba. Tal vez al inicio, tal vez me daba un poquito de ansiedad, que me sentía muy inexperta, ¿verdad? Entonces, como que sí, tengo tal vez la teoría, pero la práctica no, ¿verdad? Entonces, sí, como que no me sentía tan segura, pero vean qué interesante, yo llegué a final de año, sí, a final de año, como no sé, octubre, noviembre, y en diciembre me llamaron de, pero yo no lo busqué, me llamaron de una universidad para que diera clases de sexualidad. En febrero, o no, en enero, yo creo enero, febrero, me llamaron de Durex. O sea, y además era como que era el trabajo de mis sueños. Yo en algún momento había visto que de hecho Alessandra era vocera de Durex para Centroamérica, porque ella había venido aquí a la UCR a hacer como una charla. Y yo dije, algún día quiero tener este trabajo. Y yo no lo busqué, me llamaron, me dijeron como, ay, es que nos, ¿verdad? Nos pedían una sexóloga. Y así ha sido, yo creo que todo con con esto, como que ha sido muy fluido, como que siempre como retos como muy emocionantes, como por eso es que yo siento que tenía que hacerlo, porque todo como que ha estado ahí y no es quiere decir que no haya sido difícil, por supuesto que tengo momentos retadores y tengo momentos en que, por ejemplo, cuando tuve a Franco, mi bebé, sí quise como yo me lo cuestioné, porque yo dije, para mí esto ha sido tanta certeza y tanta claridad y tanta pasión, pero qué loco, en este momento de mi vida solo quiero ser mamá, ¿verdad? Por lo menos este primer año, y me lo cuestioné, dije, ay, entonces será que no es tan vocación, pero yo creo que también tenemos diferentes etapas en la vida, y en ese momento no quería, o sea, no estaba tan inspirada, digamos, ese primer año yo, la verdad es que, pues las charlas y todo, habían perdido como su encanto, porque como que estaba muy de lleno en mi maternidad, entonces yo creo que también se trata acerca de abrazar, y me eso que preguntas, ¿verdad? Que no siempre es lo que uno espera, o no siempre es maravilloso, hay etapas de la vida que van cambiando, y prioridades, y ahora que Franco está grande, y ya va a entrar al kinder el miércoles, ¿verdad? Que es todo un evento. Ya, por ejemplo, yo ya voy pensando, uy, ¿será que ya entonces invento algún proyecto? Porque, por ejemplo, ustedes ven mis redes, y yo, o sea, amo demasiado a los seguidores y todo, que son demasiado, porque siento que son como muy fieles, como muy lindos, porque vean chicos, no posteo de febrero al año pasado. Entonces siento que están ahí porque no sé, porque confían de que algún día voy a hacer algo. Entonces ves como que digo, bueno, eventualmente de ahí tengo como que retribuir más y hacer más y ser más proactiva, pero lo he dejado por la maternidad un poquito ahí. Entonces sí, yo creo que no siempre es, ¿verdad? Es esa pasión. Es como cualquier relación en la vida. Yo siento que igual un matrimonio o una relación de familia no siempre está en lo máximo, no siempre está en, ¿verdad? En ese momento como tan apasionante y tan envolvente. A veces pues hay como algunos valles y va como cambiando.
Sí, no, totalmente. Hay espacios para todo y también es importante como ser autocompasivas, que a veces como que nos cuesta y permitirnos también disfrutar lo que se siente auténtico, importante en cada una de las etapas de nuestra vida. Y quería preguntarte algo y es como cuáles han sido esos aprendizajes que has tenido en tus consultas, o sea, como cuáles son esas creencias que tienen las mujeres o hasta cierto punto como esas limitantes que se ponen alrededor de este tema.
Sí, vamos a ver, lo primero que yo veo con mis pacientes mujeres es falta de deseo. Y me he dado cuenta que porque las mujeres, ¿verdad? Por el tipo de cultura en la que crecemos, por el tipo de sexualidad que se nos va planteando desde que, ¿verdad? Empezamos a crecer y demás, es una sexualidad como muy atada a su pareja, ¿verdad? Generalmente no tenemos este proceso de autoconocimiento hasta que vivimos la primera experiencia sexual, por ejemplo. Los orgasmos, generalmente los provoca, los primeros orgasmos se provocan en pareja, hasta se conoce más a veces la pareja, no sé, la vulva de su novia, de su esposa, que ellas mismas, por ejemplo. Entonces, hasta el tema del deseo está muy determinado por la pareja. Entonces, mis pacientes piensan, por ejemplo, que si ellos tienen, digamos, una pareja heterosexual, que si ellos tienen muchísimo deseo y ellas no, hay algo malo con ellas, ¿verdad? Y en realidad, el tema del deseo sexual femenino es que es mucho más complejo que el del hombre, ¿verdad? Bueno, depende, obviamente, de las mujeres y los hombres son diferentes entre sí también, pero los hombres tienen un deseo sexual muy dado por la testosterona, o sea, está dado por la testosterona, está dado a nivel hormonal. Si ustedes se ponen a pensar inclusive biológicamente, un hombre puede embarazar a varias mujeres en un día, ¿verdad? Las mujeres una vez al año aproximadamente. Entonces, ahí hay un tema inclusive
Como que un,
evolutivo.
bueno, sí, por la gestación.
Ah, exacto. Entonces, hay un tema inclusive evolutivo, un tema hormonal, y el deseo sexual femenino generalmente es lo que llamamos responsive desire o deseo responsivo, digamos, es en respuesta a, no es espontánea, no es, bueno, es espontáneo, por ejemplo, los días de fertilidad, o sea, los días que estamos más fértiles, por eso el tema de las pastillas es un tema, porque obviamente cuando digamos, trastocamos el tema hormonal, pues claramente pues, puede disminuir el deseo, pero bueno, tenemos deseo espontáneo ciertos días del mes. Los demás es necesidad de conectar, necesidad de sentir placer, necesidades afectivas, necesidades inclusive de conectar con nosotras si estamos como empoderadas y demás. Entonces, cuando las chicas piensan que su pareja tiene más deseo, es porque yo estoy mal, porque yo debería tener tanto deseo como él, por ejemplo. Y no, o sea, realmente cuando yo pregunto, bueno, ¿qué tan conectada te sentís? De no, no mucho, es que, ¿verdad? Es como a lo que vinimos. O qué tanto, o sea, en el día a día, ¿verdad? ¿Cómo funciona la rutina, no? De yo me encargo de todo, cocino, me encargo de los chicos, los acuesto, los baño, los la listo. Entonces, claro, hasta un tema energético, ¿verdad? De cómo pretendes conectar y se genera también resentimientos y cómo vas a conectar sexualmente con alguien que con quien te sentís inconsciente o conscientemente resentida. ¿Ves? Entonces hay como muchísimos más elementos o bueno, no sé, nunca me he tocado, me da asco tocarme, me da vergüenza verme al espejo. Bueno, entonces ahí también hay un tema de que estás desconectada de tu cuerpo. ¿Cómo vas a sentir deseo si no tenés conexión con tu cuerpo, si no lo amas, si no lo conoces? Entonces hay muchos elementos que juegan en una falta de deseo sexual femenino. Y yo creo.
¿Podrías, perdón, tal vez, podrías profundizar un poco más con respecto a las cosas, tal vez, ejemplo, tomar anticonceptivos que dijiste que pueden impactar el deseo
Sí.
y otras, tal vez como otros elementos que has mencionado como por encima, pero como los más importantes, tal vez contarnos un poco más de cómo se relacionan esas cosas?
Perfecto, sí, claro. Vamos a ver, se pueden dividir en, yo lo dividiría en físicos o fisiológicos y psicológicos, ¿verdad? Entonces, primero fisiológicos, los temas hormonales. Ajá. Entonces, los temas hormonales van a tener que ver con, por ejemplo, anticonceptivos, por ejemplo, baja en testosterona, inclusive en la mujer. Ciertos procesos, por ejemplo, procesos de lactancia, en los procesos de lactancia tenemos prolactina, la prolactina baja el deseo, ¿verdad? Entonces, ahí hay como un componente que es fisiológico, por eso es que muchas veces cuando se presenta una falta de deseo muy marcada, es importante hacer los exámenes hormonales, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos uno. Otro tema a nivel fisiológico, ¿verdad? Puede ser falta de sensibilidad o dolor en la penetración, por ejemplo, dispareunia. O vaginismo, que es dificultad de penetración, eso generalmente se maneja con fisiología, fisioterapia, perdón, fisioterapia de suelo pélvico, ¿verdad? Entonces ahí descartamos también causas físicas, que haya como falta de flexibilidad, que haya contracciones, ¿verdad? Que haya, bueno, vaginismo, que es esa imposibilidad de penetración. Y pasado o haciendo, ¿verdad? Ese descarte de causas fisiológicas, pasamos a las causas psicológicas. Y yo tal vez dividiría las causas psicológicas en de pareja y personales. De pareja es precisamente eso, ¿verdad? Que hayan conflictos en pareja, que no haya confianza, que haya como mucha obligación. Algo que me he dado cuenta es que mis pacientes que se sienten obligadas a tener encuentros sexuales pierden el deseo, porque entonces asocian el encuentro sexual con obligación o con sentirse inadecuadas o sentirse que se tienen que obligar a algo que no quieren. Entonces más bien les genera más repulsión, ¿verdad? Como que les va generando como esta, ¿verdad? Esta diferencia. O simplemente no me siento suficientemente conectada, somos más amigos que pareja, no me siento escuchada, me siento sola, esto, me siento recargada, me siento resentida, temas de infidelidad, ¿verdad? Yo he visto como que a veces hay una vajilla ahí después de una infidelidad, falta de confianza. Y después temas personales, ¿verdad? Si vos no te conoces, si te da vergüenza tu cuerpo, si no te gusta mostrarte, si no te conoces, entonces quiere decir que el encuentro sexual es pura penetración, no estás incluyendo, por ejemplo, clítoris, que es súper importante para el encuentro sexual. Entonces, claramente, pues ahí estamos hablando de que de no vas a sentir placer, lo que vas a sentir es como una estimulación ahí como muy, como superficial, ¿verdad? Hay que recordar, y como haciendo un paréntesis, que a nivel, digamos, a nivel embrionario, el clítoris, o sea, el pene es análogo al clítoris, ¿verdad? Los bebés, ¿verdad? Son en base embrionaria, digamos, mujeres. Entonces, lo que pasa es que se van desarrollando los conductos de Wolf. Esto quiere decir que el clítoris, digamos, por decirlo de alguna manera, crece, es un pene. Entonces, imagínate que le obliguemos a un hombre a tener un orgasmo únicamente por estimulación de los testículos, ¿verdad? Muy por fuera. Es lo mismo que pasa cuando queremos obligar a una mujer a tener un orgasmo únicamente por vía vaginal, sin tomar en cuenta el clítoris, que es el análogo, digamos, el análogo del clítoris es el pene. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí,
Sí,
estoy hablando
total. No, no,
súper claro.
todo claro. Ahora, pregunta, con respecto a lo contrario, ¿verdad? Porque muchas veces generalizamos de que es la mujer la que tiene una falta de deseo sexual. Me imagino que también tenés el caso contrario.
Total. No es la mayoría, pero por supuesto que también pasa, que, pero esto ya es más por un mandato de género, que los hombres siempre quieren, que, ¿verdad? Que los hombres siempre están dispuestos. Entonces, cuando un hombre, por ejemplo, no quiere, o sea, está cansado, por ejemplo, el cortisol no ayuda, ¿verdad? El deseo ni del hombre ni de la mujer. Entonces, hay mucho estrés, hay subida de cortisol, entonces el deseo pues, merma un poquitito. Sí, me ha pasado, ¿verdad? Que de pronto la pareja se preocupa, seguro ya no le gustó. Porque es raro, todos los hombres siempre quieren, ¿verdad? Todos los hombres quieren todos los días y todos los, ¿verdad? Y no necesariamente. Hay muchos hombres que también experimentan baja en deseo. En mi experiencia no es, digamos, la norma. Generalmente es la mujer la que experimenta más este reto, pero por supuesto que pasa. Y a veces se patologiza por un tema ni siquiera ni de pareja ni individual, sino por un tema cultural, porque se cree que los hombres siempre tienen que querer, siempre tienen que estar dispuestos. O, por ejemplo, no sé, este famoso trío. Sí, es que hay algo malo con mi pareja porque no quiere hacer un trío conmigo, ¿verdad? Y eso todos los hombres quieren. Y no, o sea, yo he tenido ahí en consulta hombres que dicen, no, o sea, yo no quiero verte con nadie más, o sea, sea un hombre, sea una mujer, o sea, no me siento cómodo, honestamente. Y es como, doctora, ¿y qué será malo, verdad? ¿Será que él es gay? ¿Será que no? O sea, no, nada más no se siente cómodo y es importante que dejemos como de generalizar las fantasías sexuales, la conducta sexual, ¿verdad? Partiendo de que todas y todos deberíamos de sentir lo mismo o desear lo mismo.
Hay un libro que me parece buenísimo, que pido, ya te lo has leído, que se llama Come As You Are, que como que tiene una teoría, que en ese momento no recuerdo mucho, pero en resumen es básicamente como que el pedal, es como que el pedal del acelerador y el freno, como que todos somos diferentes. Entonces puede haber dos personas que bajo una misma circunstancia, una persona más bien como que le meta el freno porque es, el entorno, digamos, se está haciendo sentir de X manera. No sé, por ejemplo, estrés. Puede que alguien el estrés le quita las ganas, pero puede ser que otra persona más bien como que el estrés lo haga como meterse más en el mood. Entonces también es como entender que más allá de género, también es como todos somos diferentes, como todo en la vida, y todos manejamos las situaciones diferentes. Y cuando leí eso me pareció, no sé, como decís, o sea, como que hay demasiadas todavía como creencias asociadas a género y me pareció una manera muy linda de explicarlo.
De hecho, Jimé, ahora escuchando un poco lo que decís y también como lo que estaba diciendo Nela de las preferencias distintas entre cada persona, y hablando también de este libro Come As You Are, y es, yo creo que para nosotras, para Jimé y para mí, ya llevamos como tanto tiempo consumiendo este tipo de contenido que para nosotras incluso, bueno, yo no sé, yo siento que yo soy la persona que más se conoce, pero justo hablando con Nela antes del episodio decía, no, eso no es lo más común, ¿verdad? Y uno piensa como que, puña, tal vez es, no sé, por la onda en la que estamos entrevistamos a tantas personas, que estamos en la onda de el desarrollo de conciencia, de trabajar en nosotras mismas, de que ya llega un punto a donde uno sí siente, yo sí siento que yo soy la que mejor sabe cómo llevarme al lugar, ¿verdad? Del clímax y el orgasmo, pero no es ese caso para la mayoría de tus pacientes.
Exacto, o sea, bueno, claramente, ¿verdad? Y eso es algo que yo siempre digo. Yo tal vez estoy un poco sesgada porque la mayoría, o sea, mis pacientes van porque tienen un reto, ¿verdad? No es como que van, o sea, me ha pasado, pero no es lo más común que van porque tengo una vida sexual maravillosa, entonces estoy sentada aquí. Claramente es porque presentan algunos retos. Sin embargo, hay ciertos datos, por ejemplo, en temas de fingir el deseo, ¿verdad? Que en Centroamérica están un 75%, ¿verdad? En la zona un 70%, Estados Unidos
¿Qué?
50%.
¿Que fingir que tienen ganas
No, fingir el orgasmo. el orgasmo, dije fingir el deseo.
Increíble la cifra, sí.
Ajá. Entonces, digo, también sé que a nivel general sí hay un reto ahí importante de falta de educación sexual femenina, ¿verdad? Inclusive, si ustedes se ponen a pensarlo, los chistes, ¿verdad? Como se habla mucho, por ejemplo, de la masturbación en hombres. Entonces, ¿verdad? El chiste de que le van a crecer pelos en la mano y, ¿verdad? Y que las espinillas y que los chiquillos que se tocan. Cuando se habla de masturbación en chicas, ¿verdad? En adolescentes, no es algo que se habla. Y yo, por ejemplo, con Durex, ya tengo casi 10 años y hay un programa que ellos desarrollaron que se llama Ama Tu Vida. Y en este programa vamos a colegios. Y yo les puedo decir, chicas, que Claramente hay un tema generacional, ¿verdad? De mucha más apertura conforme más jóvenes sean las personas. Sin embargo, en estos espacios educativos, quien más me pregunta son los hombres. Las chicas generalmente más calladitas. Claro, también los hombres, ¿verdad? Más jocosos, se mueren de la risa, se ven entre ellos. Las chicas obviamente un poco como, ¿verdad? Con un comportamiento un poco más maduro, ¿verdad? Con escucha y demás. Pero no se sienten tampoco tan cómodas estas generaciones. Hablando de esto, entonces creo que es como un tema cultural, ¿verdad? Que la sexualidad femenina es algo que no ha tenido tanto permiso para hacer y que además tiene como mucha contraposición, porque entonces están las chicas en TikTok que sienten la necesidad de, ¿verdad? De exponerse y demás, y eso está súper, mientras no sea una necesidad que vos no quieras hacerlo y sentás que tenés que hacerlo, ¿verdad? Y está la contraparte, no lo hagas porque qué vergüenza, porque no te van a respetar. Entonces seguimos recibiendo estos mensajes contradictorios de tu cuerpo está bien. Si es para exponerlo, pero no está bien a la vez porque no te van a respetar. Entonces, yo creo que igual seguimos creciendo como creen estas ideas de, ok, ¿verdad? ¿Qué es? Y al final es la sexualidad y el cuerpo femenino para el otro, ¿verdad? Que desde las redes sociales hasta la publicidad, es como que el cuerpo femenino es para, todo esto con el acoso, recuerden, ¿verdad? Entonces, ¿para qué anda vestida así, ¿verdad? Que la nagua. Existe como una idea colectiva de que la mujer se viste para el afuera, ¿verdad? Y que siempre estamos tentando y que lo que sea, hagamos o dejamos de hacer es para el otro. Entonces, creo que igual sigue siendo un área de oportunidad para esta cultura el que tengamos una sexualidad mucho más saludable en las mujeres.
Es muy loco porque en serio, o sea, la mayoría de la gente no habla de esto. O sea, a mí me, la verdad es que me sorprende, inclusive como, no sé, gente de mi edad, yo tengo 33 años, pero las que todavía esto sigue siendo como un tabú y como hablamos un poco antes de empezar a grabar, es como hasta cierto punto una manera como de empoderarnos y dejar como esas creencias, o sea, es algo biológico, me explico. Ay, nadie está inventando, quién sabe qué, o sea, es como, es parte de la naturaleza como dormir, comer, etcétera. Y hay que empezar a verlo como con más naturalidad y como con menos juicio.
Sí.
Pero no estamos ahí
Y de
necesariamente
hecho,
todavía.
bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero yo no estoy soltera en este momento, pero tiendo a tener más conversaciones de estos temas de sexualidad con mis amigas solteras, porque por alguna razón, no sé, a estas etapas de la vida, uno encuentra que se conoce mucho más, que sabe cómo darse placer, que tal vez estas mismas personas ya tienen sus, ¿verdad? Sus juguetes y sus sex toys que han descubierto con el tiempo, pero mis amigas que tienen mucho tiempo de estar en pareja o que tienen muchos años casados no son tan abiertas de estos temas, ¿verdad? Porque como que de alguna forma uno en la soltería o ha buscado estas otras alternativas, incluso posiblemente por el mismo prejuicio de no andarse metiendo con muchos maes, por el, ¿me entendés? Como por todos esos prejuicios de, ah, es que es una zorra, no sé qué, que obviamente no le aplican a los maes cuando hacen lo mismo. Pero bueno, yo creo que al final las mujeres también han descubierto todo este mundo de juguetes sexuales que ha sido una maravilla y una forma también como de, no sé,
Sobrevivir a la
se suena,
soltería.
se siente como un sweet revenge de karma, de alguna forma, ¿verdad? Como que, ja, pero ustedes no tienen todo esto que nosotras tenemos, ¿verdad? Que al final es súper bonito porque se convierten incluso como en momentos para tener como citas con una misma, que era lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Qué lindo. Hacer un date with myself, donde lo que yo hago es como autochineo, ¿verdad? Y no sé, como que, como vos decías, poner como que una tina y unas candelitas y como que conectar con una misma desde un lugar totalmente distinto y sin toda esa carga negativa y morbo que nos han enseñado que hay que tener alrededor de los temas sexuales.
Sí, yo creo que no está muy instaurado esa idea de tener ese tiempo a solas o inclusive, no sé, ir al cine, ir a cenar solas. O sea, porque claramente desde que estamos muy pequeñitas se nos asocia mucho el valor con tener pareja, ¿verdad? Entonces, no sé, algo que escucho mucho de mis pacientes es qué vergüenza que me vean y si encuentro a alguien conocido, qué va a pensar, ¿verdad? Que estoy ahí sola y es como, hey, ¿no? Que te amas demasiado, que eso es suficiente para hacerte compañía, ¿verdad? Y yo creo que es importante como que rompamos esos prejuicios y sí, a propósito del 14 de febrero, que ojalá podamos, sí, está bien, si tenemos pareja, queremos hacer el espacio, perfecto. Pero no se olviden de ustedes, ¿verdad? No se olviden, chicas, de este amor propio que es tan lindo. Yo siempre les digo que es una aventura que tal vez es muy desafiante a veces, ¿verdad? Pero que es bellísima si nos damos el chance. Lo que pasa es que, claro, hay muchas personas que siempre están en pareja o que han estado mucho tiempo en pareja y tal vez no han tenido la oportunidad. Yo siempre digo, ¿verdad? Que yo amo mucho a mi esposo y la familia que tenemos, pero yo sé que no lo necesito. O sea, ¿verdad? Porque antes de Luis, que es mi pareja, yo tuve como 6 años soltera y no saben, o sea, yo me dediqué a la búsqueda porque siempre tuve, tenían razón las monjas, siempre no, después salí del cole y tuve un novio mucho tiempo y, ¿verdad? Siempre tenía como parejas. Y cuando yo volví a la maestría, me hallé como 6 años soltera y una vez vi, me acuerdo que fue un video que a mí me marcó muchísimo, me lo enseñó una amiga de una mujer, una argentina, que hablaba de que ella se casó con ella misma, entonces hizo un ritual y yo dije, el día que yo sienta que he hecho suficiente trabajo y que me he enamorado de mí misma, voy a hacer eso, en serio que sí lo voy a hacer. Y me vean, no es necesario irse para ningún lado, pero digo, a mí me calzó con que me fui para Bali, ¿verdad? Y después tenía que ir a Tailandia a hacer como un retiro de tantra. Y dije, este es el lugar, porque además es súper lindo, ¿verdad, Vali? Como esa energía que tiene. Y como que me dediqué a mí, fue un viaje como muy introspectivo, fue un viaje precioso y fui a un templo y hice un ritual y me casé, hice votos, ¿verdad? Y ese momento, o sea, si yo no les puedo explicar de verdad que eso que dicen, ay, uno de los días más felices de mi vida fue cuando me casé. Yo de verdad, ese es uno de los días más felices de mi vida, porque como que me sentía muy completa. Y yo en ese momento, ¿verdad? Después de toda la ceremonia y sentir como, ¿verdad? Ese corazón como tan llenito, decía, ojalá que todas las mujeres sientan que puedan tener esto consigo mismas, ¿verdad? Desde entonces yo creo que a mí me apasiona mucho, y el otro día estaba hablando con una colega de eso, ¿verdad? Como de las que aún que, ¿verdad? Dentro de la sexología o aún dentro de la terapia, pues hay muchas como pequeñas especialidades y para mí el empoderamiento femenino, que yo creo que es una palabra muy trastocada, pero bueno, no sé, como esto de que las mujeres sepan que se son suficientes, que son su prioridad y tal, ha sido como el tema, mi tema favorito, pero porque yo como que quisiera que ellas supieran que ese nivel de plenitud y de felicidad es completamente obtainable, digamos, con ellas mismas. Pero no, lastimosamente, por la sociedad en la que vivimos, todas lo perciben así.
¿Y qué pensás de esta plataforma que se llama OMG Yes?
No la he visto demasiado, sí sé que existe, es como educativa, ¿verdad? Como que tiene videos y también
Es
de cómo.
una plataforma que de hecho yo vi que, ¿cómo se llama? La chica de Harry Potter.
Emma Watson.
Emma Watson estaba como
La demonio.
promocionando. Ajá, OMG Yes. Que es como una plataforma de suscripción como de placer femenino y que tiene como todo tipo de cosas, como desde tips para aprender a descubrirse en el cuerpo, hasta tips de cosas que hacer con tu pareja, hasta videos, digamos, como de, o sea, no quiero decir como porn para mujeres, pero es un poco como ese, ¿verdad? Como que videos que te ponen en the mood porque obviamente todo el tema de la industria de porno es una industria de explotación de personas, entonces eso lo que hacen es como darle vuelta a esto y hacer como producciones de alta calidad de cosas que te pueden como get in the mood.
Sí.
Entonces sí, no sé, como
Bueno, lo tengo en mi. Qué risa, lo tengo en mis favoritos, lo ven ahí. Y he entrado solo como un par de veces. A mí me parece súper importante porque muchas veces la pregunta de mis pacientes es: ¿cómo? O sea, sí, muy lindo, ajá. Pero, inclusive, ¿cómo me toco? ¿O cómo me excito? ¿O cómo me conozco? Entonces, cualquier plataforma que tenga que ver con la educación. A mí me parece súper valioso. Bajo esa línea que estás diciendo, por ejemplo, yo siempre les recomiendo a Erica Lust, ¿verdad? Que me imagino que la han escuchado.
No, yo
Precisamente,
no.
Erica Lust es una cinematógrafa, cineasta de Barcelona. Ella originariamente es de Inglaterra, pero ahora vive en Barcelona y ella hace algo que se llama porno ético o porno feminista, ¿verdad? Donde, de hecho, hay un documental en Netflix que pueden verlo, que es precisamente de cómo ella. Produce sus, son cortos, bueno, también tiene películas, pero generalmente son cortos, sus cortos, ¿verdad? Y la importancia que le da a la mujer específicamente, bueno, también a los hombres, pero y generalmente en esta industria las mujeres son muy explotadas, ¿verdad? Entonces, que se preocupa demasiado porque se sienta cómoda, que todo sea full consentimiento, que esté desde hidratada, hasta alimentada, hasta cómoda, hasta consciente, hasta feliz con lo que está pasando, hasta excitada, ¿verdad? Y es algo que no se acostumbra demasiado dentro de esta industria. Entonces yo sí trato como que mis pacientes consuman ese tipo, digamos, de cortos eróticos que sabemos que son éticos. Entonces sí, como les digo, no lo he explorado demasiado. Ahí lo tengo, yo no sé, lo tengo en la pantalla principal porque sí me gusta como recomendárselos a mis pacientes y digamos lo que he visto es como el contenido más educativo, pero cualquier cosa que nos dé como esa facilidad para conectar con nuestro placer y nuestro autoconocimiento, a mí me parece maravilloso. Así que también, si nuestros oyentes quieren darnos otros tips y quieren mandarnos cosas que a ellos les han funcionado, sería maravilloso.
Bueno, el episodio se está pasando volando y ya nos quedan súper pocos minutos, pero no quiero que te vayas sin que nos hagas así como un top 3 de los mejores juguetes. O que nos hables tal
O
vez
de
como
los
por categorías,
favoritos.
ajá, como por categorías de cuáles son los tipos y como cuál orden tal vez recomendás.
Perfecto. Bueno, chicas, clítoris, clítoris y clítoris, ¿verdad? Esto yo creo que el otro día en una feria que tuvimos, vean, de verdad, y esto que es un perfil de mujeres de 30 años, ¿verdad? Generalmente, pues con cierto nivel educativo y demás, se los juro que me preguntaron como 6 veces y me llamaron aparte a decirme, Marianela, es que vieras que yo tengo un problema y es que yo nunca pude tener un orgasmo por vía vaginal. Y yo, el único problema que tenés es que sos normal. Es súper normal no haber tenido un orgasmo por vía vaginal, porque no es, como les explicaba ahora, es como que obliguemos a los hombres a que tengan un orgasmo, ¿verdad? Dándoles un beso, ¿no? Hay que tocar el pene, hay que estimular el pene. Entonces, igual, hay que estimular el clítoris. Entonces, ojalá que cualquier juguete que tengan, pues que tenga estimulación al clítoris. No quiere decir que hay mujeres que no vayan a disfrutar la penetración, pero bueno, hay como categorías. Dos categorías principales que yo destacaría, ¿verdad? La vibración y la succión a nivel de clítoris. Sí existen definitivamente juguetes que son para penetración, ¿verdad? Como el Rabbit, que tiene como estimulación a nivel vaginal, estimulación simultánea al clítoris, ¿verdad? Que es este como famoso conejito. Y yo les recomiendo que para una exploración, para las chicas que quieren conocerse, porque no tienen juguetes, no se conocen bien, la vibración funciona muy, muy bien porque funciona para entender cuáles partes de tu vulva tienen más sensibilidad, ¿verdad? Sabemos que el clítoris, pero la entrada de la vagina, labios menores, labios mayores, tiene como más posibilidad de exploración, ¿sí? Entonces, para comenzar a conocernos, vibración, y para estimularnos y tener orgasmos, succión, ¿verdad? Porque entonces es muy focalizado, es muy intenso. Sabemos que, por ejemplo, el Satisfyer, el Pro 2, ¿verdad? Que es famosísimo, que se hizo además muy famoso en pandemia, se data que las mujeres generalmente, que ninguna se sienta incómoda si no ha logrado esto, pero generalmente las mujeres alcanzan el orgasmo, por ejemplo, en menos de unos 3 minutos, 2 minutos. Entonces sabemos que es algo muy intenso, muy localizado a nivel de clítoris. Así que si pueden, digamos, si me dicen tres que hay que must-haves, yo diría el Rabbit, ¿verdad? Un vibrador, ¿verdad? Puede ser estilo Shibari, que son estos que ahora hablábamos, que es como el precursor, ¿verdad? El Magic Wand, tiene como esta cabecita que es un poquito flexible y es grandecita. Y de fijo un succionador, ojalá el Satisfyer Pro 2, que es como el de mayor pen. Eso
Ya
es como
saben, no hay excusas, lo pueden comprar.
exacto.
Y bueno, y contanos un poco cómo lo pueden comprar, si te lo pueden comprar a vos, cómo hacen.
Ah, bueno, yo feliz, no solo yo vendo en el país, pero si me lo quieren comprar a mí, por supuesto que yo súper feliz. En realidad, Sexológica nació por eso, porque yo veía, yo decía, ay, Dios mío, ¿dónde las voy a mandar? Y sí, ¿verdad? Porque generalmente mis pacientes también, muchos son, algunas son como muy tímidas y les daba miedo, y ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo les aseguro que las van a tratar con todo el respeto y todo el cariño y toda la profesionalidad? Entonces dije, no, y voy a hacerlo yo para asegurarme como que están como, ¿verdad? Como para darles ese cariño y esa atención. Y me pueden encontrar en Instagram como Sexológica, con K, sexológica.cr. Ahí en Instagram yo demasiado feliz. También si me quieren seguir, sexóloga Marianela Arias en Instagram también, pero Sexológica está ahí para eso, chicas, como para preocuparse por el placer de ustedes. Sabemos que los juguetes es una herramienta más, ¿verdad? Claramente, pero es una herramienta más para que ustedes puedan conocerse, puedan alcanzar el placer, puedan conectar con ustedes mismas. Se inventó por eso, bueno, se inventó, se empezó a gestionar por eso. Yo espero, ojalá, que sirva ese propósito. Así que si me quieren comprar a mí, yo feliz de recibirlas, ¿verdad? Y que formen parte de mi comunidad, que adoro y que amo.
Bueno, ya llegamos al final del episodio, se pasó literalmente rapidísimo y teníamos un montón de preguntas más, así que después seguiremos. Pero demasiadas gracias por habernos acompañado hoy, de verdad que sí, por haber compartido todo tu conocimiento y tu experiencia en este tema. Ya saben, síganla en Instagram, cumplen sus etiquetas, no se van a arrepentir. Síganla a nosotros en Instagram también como Qué Intensas Podcast y Amplify Radio como Amplify Radio FM. Bueno, gracias por escucharnos hasta el final y nos vemos hasta el próximo miércoles.
Y
Chao.
feliz día del amor.
Ah, sí, la menos romántica ever. Feliz día
Muchas
del amor y
gracias,
la
mi
amistad.
corazón a Brasil.
Feliz día del amor y la amistad. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.
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 Densidad.